Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Mano a mano.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su par argentino Alberto Fernández.
Peligro.
La agencia nuclear de la ONU denunció el aumento de hostilidades en torno a la planta nuclear de Zaporizhia.
Realidades.
En Ecuador, la Corte Constitucional desmintió haber habilitado el proceso de juicio político contra el presidente Lasso.
Distantes.
Hungría expresó sus diferencias con Suecia en relación con su apoyo al ingreso de este país a la OTAN.
En alerta.
El Reino Unido aumentó el nivel de amenaza terrorista en Irlanda del Norte previo a la visita de Joe Biden.
Pasado y presente.
En Chile, miles de jóvenes salieron a la calle para celebrar el Día del Joven Combatiente. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cara a cara.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a su homólogo argentino Alberto Fernández.
Ambos mandatarios dialogaron sobre cómo abordar los desafíos globales y discutieron sobre los intereses de cada nación.
Entre los temas se destacaron el cambio climático, el desarrollo de tecnología y el avance en el área de los llamados minerales críticos, donde destaca el litio.
Los presidentes debatieron sobre el respaldo de Estados Unidos en relación a la negociación del Fondo Monetario Internacional con Argentina.
Y además acerca de las tensiones geopolíticas mundiales, como la crisis en Ucrania y el papel de China en América Latina, algo que interesa a Washington.
En Órbita entrevistó al analista argentino Julio Burman, para quien la reunión es relevante porque Fernández se ha convertido en un buen interlocutor para Biden.
El experto enfatizó el asunto de la rivalidad de China con Estados Unidos, país que no quiere que Argentina profundice el vínculo con el gigante asiático en áreas estratégicas.
Alberto Fernández hoy es un interlocutor relativamente bueno para Biden en la región. Washington está en un buen momento en su relación con Brasilia. El candidato de Biden claramente era Lula y no Bolsonaro. Y Alberto Fernández es probablemente el mejor amigo de Lula en América del Sur. Una América del Sur que a su vez presenta para Estados Unidos algunos inconvenientes. Y Alberto Fernández es un presidente con el que Biden puede hablar y con el que otros presidentes con los que Biden no habla pueden hablar. Por ejemplo, Alberto Fernández puede hablar con Maduro o Petro, o puede hablar con cualquier dirigente político peruano, y además tiene una relación relativamente buena con la centroizquierda latinoamericana en general. Por otra parte, creo que hay una agenda vinculada a la rivalidad con China, que también tiene todo un capítulo específico, y ahí en esa agenda seguramente Biden va a ser más asertivo. Estados Unidos, y sobre todo los departamentos de defensa y Estado, no quieren que Argentina tenga relaciones con China en lo que consideran sus áreas estratégicas. Y esto es cooperación militar, energía nuclear, petróleo, minería, etcétera, ¿no? Tampoco quiere que Argentina permita que China esté en el puerto de Ushuaia y otras cosas que ya han declarado diferentes funcionarios de segunda línea de la Casa Blanca, o en el caso de Ushuaia han hablado sobre todo Laura Richardson, la comandante del Comando Sur.
Para el analista, el apoyo de Washington en materia de financiamiento externo es la principal preocupación que Fernández le trasladó a su colega norteamericano.
Yo creo que Alberto Fernández tiene pocas cosas que plantear a Estados Unidos, más allá de lo que siempre le interesa a los gobiernos argentinos, que es apoyo en el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene la voz determinante, o en temas vinculados en general con el financiamiento externo, donde también Estados Unidos tiene cosas que destrabar. Seguramente el gobierno argentino va a querer que diferentes proyectos donde Argentina pide financiamiento del BID o del Banco Mundial, que son dos bancos en los que Estados Unidos tiene también una influencia determinante, sean apoyados. Así que tal vez si tiene oportunidad, Alberto Fernández también plantea algo de ese tenor. Luego, probablemente, Argentina, en muchos de estos temas que vos mencionás, cambio climático, cooperación espacial, donde Estados Unidos pretende algunas modificaciones en los tratados internacionales, la competencia tecnológica, donde la rivalidad con China por todo lo que es el espectro electromagnético y 5G se mantienen como tema prioritario, ahí seguramente Estados Unidos va a pretender que Argentina se pliegue a las propuestas estadounidenses.
En órbita también conversó con Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET.
El docente a su vez es coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre China y el mapa del poder mundial.
Merino señaló que la concreción de este encuentro era muy buscada en el ala oficialista cercana al mandatario Fernández.
Era muy buscada esta reunión, sobre todo por el ala dentro del oficialismo de Alberto Fernández, el ala más proclive hacia Occidente, como el propio embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, que venían o que intentan siempre tener una articulación fuerte con las fuerzas liberales, progresistas de Occidente, o lo que consideran como tales. Esto se venía buscando desde el año pasado y, bueno, por distintas razones de agenda de Biden no podían conseguir esa foto. Mostrando, bueno, justamente esta política de equilibrio, esta buena relación con Estados Unidos y desarticulando también el eje de la oposición al que hizo referencia Macri cuando anunció su baja como candidato, pero sí su continuidad como líder de la oposición, líder de los sectores de derecha en Argentina. Esta idea de que Argentina está aislada del mundo o que articula en todo caso con el peronismo, el kirchnerismo, articula con los gobiernos autocráticos. Entonces, bueno, viene, ¿no?, a desarticular eso también, simbólicamente. Y creo que también en el contexto político electoral y de una economía sensible, un apoyo a Estados Unidos vendría, en la interpretación del gobierno, por lo menos en una parte importante del gobierno, vendría a fortalecer el escenario económico de la Argentina.
Eran el analista argentino Julio Burdman y el profesor Gabriel Merino, investigador del CONICET y coordinador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo.
Peligro.
Aumentaron las hostilidades en torno a la planta nuclear de Zaporizhzhia. Esto lo declaró el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, Rafael Grossi.
Se deben tomar medidas para proteger la estación de cualquier ataque, agregó.
La Agencia Nuclear de la ONU elabora un concepto para proteger la central, el cual incluye contactos con Kiev y con Moscú en el marco del conflicto en Ucrania.
Grossi subrayó que la planta no debe ser objetivo de los bombardeos y que las armas pesadas no deben desplegarse en la zona.
La central de Zaporizhzhia, cerca de la ciudad de Energodar, es la mayor de Europa.
Desde marzo de 2022, la instalación permanece bajo control de militares rusos en el contexto de la operación militar especial de este país en Ucrania.
Moscú afirma que su presencia militar persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.
Rusia y Ucrania se acusan de disparar contra las instalaciones de la planta.
Los 6 reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado que está en curso.
En tanto, Rusia comunicó que están suspendidas todas las notificaciones con Estados Unidos bajo el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció en febrero la suspensión de la participación en el acuerdo.
El mandatario dejó claro que Moscú volvería a realizar ensayos de armas nucleares si Washington fuese el primero en retomar esas pruebas.
El pacto de desarme nuclear fue suscrito por un periodo inicial de 10 años y efectivo desde el año 2011.
Se limita a los arsenales estratégicos de ambas naciones a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares, 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.
El acuerdo prorrogado hasta el 5 de febrero de 2026 es el único de control de armas que vincula a las dos potencias.
¿Pasará?
En Ecuador, la Corte Constitucional desmintió haber habilitado el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
La Corte precisó que su pleno sesionó por última vez el lunes 27 de marzo y que estas sesiones son convocadas y anunciadas.
Se esperaba que el tribunal sesionara a la mayor brevedad.
La jueza Teresa Núñez no alcanzó los votos positivos a su dictamen de admisibilidad para enjuiciar al mandatario.
Tras el rechazo a ese informe hubo un nuevo sorteo y el juez constitucional Richard Ortiz elaboró un segundo dictamen.
Aunque se desconoce el contenido del primer texto, trascendió que se habría propuesto rechazar el proceso contra Lasso.
En órbita consultó al periodista y director de la emisora Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán.
El entrevistado se refirió a las posibilidades de que se concrete el proceso político contra el jefe de Estado.
Las posibilidades que hay para que se concrete el juicio político son las que prevé la ley, ¿no? El día de mañana fenece el plazo que tenía la Corte Constitucional para entregar el dictamen a favor o en contra del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Ahora, también hay que decirlo, y esto es una cosa que no se ha aclarado demasiado, si la Corte Constitucional no se pronuncia hasta mañana, tampoco pasa nada. No es que por el paso del tiempo, ¿no?, se ejecuta una u otra decisión. Es necesario, indispensable, inexcusable tener el informe de la Corte Constitucional para poder llevar adelante el juicio político en contra del presidente de la República. De modo que, más allá de la información que circuló en redes, que tiene que ver particularmente con el medio de comunicación este que sacó la información y que está deseoso de que se haga el juicio político, digamos, todavía no hay una información oficial y es bastante difícil si uno analiza el perfil político de los jueces de la Corte Constitucional determinar, ¿no?, los pesos y contrapesos, las afinidades o distancias que puedan tener en el caso de que haya una lectura subjetiva de este proceso, que siempre podría pasar.
Aguilar analizó los escenarios que se abren dependiendo del dictamen que finalmente entregue la Corte Constitucional.
Lo que va a pasar ahora es que los plazos siguen corriendo. Si el plazo de 6 días desde el momento en que la Asamblea presentó a la Corte Constitucional de a trámite, a ver si entrega el veredicto de admisibilidad a la Corte Constitucional, tienen que pasar 6 días, que fenecen el día de mañana. Tentativamente han anunciado que podría haber un informe a las 4 de la tarde del día de mañana, pero siempre puede haber un informe el día de hoy, de modo que estamos todavía dentro de los plazos. Y recalco lo que había dicho anteriormente. Incluso si se pasasen del tiempo, no pasa nada. O sea, jurídicamente no pasa nada. No significa que no lo trataron, ni que se niega, ni que como no lo trataron y no hay respuesta, se aprueba. No, esto queda como una especie de limbo hasta que la Corte Constitucional, en efecto, tome una resolución al respecto. En un escenario potencial, ¿qué más podría pasar? Podría pasar que la Corte Constitucional no dé paso al juicio, por ejemplo, y si es que las fuerzas políticas del Ecuador quisieran armar nuevamente un proceso de juicio político contra el presidente de la República, tendrían que buscar otras causales, ¿no?, que no son las con las que pretenden enjuiciarlo esta vez, ¿no?, ni los hechos sobre los que se está refiriendo esta denuncia. Podrían buscar otros, encontrar otros para iniciar un nuevo trámite de juicio político. Eso en el hipotético de que no se acepte o que la Corte Constitucional rechace este trámite iniciado por la Asamblea Nacional.
Lasso es acusado de conocer 2 informes que alertan sobre presunta corrupción en empresas públicas y de supuestos nexos de operadores cercanos a su círculo.
El medio local La Posta difundió documentos y audios que pusieron en jaque al gobierno, cuya gestión tiene bajo índice de aprobación.
Aguilar Morán ve preocupante que, conocido el caso, desde el Estado no hayan surgido nuevos datos producto de la investigación.
Mayores elementos respecto del caso Gran Padrino no han aparecido en la luz pública. Y eso un poco preocupa porque aquí ya no debería ser un medio de comunicación el que entregue esa información. Deberían ser las autoridades, la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, empezar a hacer allanamientos. Ellos conocen ya de este suceso y, por supuesto, hasta ahora no hemos conocido de un allanamiento, de una intervención, de un proceso, de nada. Hasta ahora lo que ha habido es una suerte de impunidad, y lo digo porque los dos generales implicados en el caso, los dos generales que están detrás de toda esta trama también, generales de la policía, pidieron la baja y se fueron tan campantes, sin rendir explicaciones, sin que haya un tribunal siquiera de la propia institución que los pueda juzgar, porque aducen que ya no son miembros de la Policía Nacional. Entonces, más allá de que no haya habido nueva información respecto del caso, preocupa el silencio de las autoridades, cuya competencia radica en empezar a ubicar a los responsables, a los culpables de estos presuntos delitos y extraer de ellos la verdad. Hasta ahora lo que sabemos es que están fuera del país, han huido varios de ellos, incluso el propio cuñado del presidente de la República salió del país, no se sabe si ha regresado o no, pero esa es la situación, sobre todo impunidad.
Escuchábamos al periodista y director de la emisora Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán.
Distantes.
Hungría expresó sus diferencias con Suecia en relación con su apoyo al ingreso de este país a la alianza militar de la OTAN.
El gobierno de Víctor Orbán achaca a Estocolmo una posición de superioridad moral y cierta falta de respeto hacia la legislación nacional.
Sobre este punto, dirigentes critican a sus pares suecos por presionar en la Comisión Europea en sus críticas al estado de la democracia húngara.
El Parlamento de Hungría aprobó esta semana el pedido de adhesión de Finlandia, que en 2022 realizó su solicitud formal junto a Suecia al bloque militar.
El partido Fidesz de Orbán es clara mayoría en la Asamblea Nacional con 135 de los 199 escaños.
Para ingresar a la OTAN, los estados postulantes deben contar con el voto positivo de todos los estados miembros. Hungría y Turquía aún no aprobaron el de Suecia.
Budapest se ha solidarizado con Ankara por su condena a provocaciones desde Suecia contra el Islam.
En Estocolmo se han realizado protestas contra la religión y un líder ultraderechista danés llegó a quemar un ejemplar del Corán, libro sagrado musulmán.
Turquía ha solicitado a Finlandia y Suecia endurecer sus legislaciones antiterroristas y facilitar las extradiciones de personas sospechosas, según Ankara.
Esto en relación con el grupo armado kurdo PKK, considerado terrorista por Turquía y por la Unión Europea.
Suecia y Finlandia solicitaron de forma conjunta su adhesión a la OTAN por motivos de seguridad, a raíz de la operación militar rusa en Ucrania.
En alerta.
El Reino Unido aumentó el nivel de amenaza terrorista en Irlanda del Norte previo a la visita del presidente estadounidense Joe Biden.
El nivel de alerta es de significativa a grave y un ataque es bastante probable, anunció el gobierno del conservador Rishi Sunak.
El líder norteamericano visitará la región el 10 de abril al cumplirse el aniversario 25 de la firma del Acuerdo de Viernes Santo.
Desde entonces se establecieron las bases de la paz norirlandesa y se instauró el actual sistema político como territorio británico.
Así terminaron tres décadas de disputas violentas entre republicanos católicos y unionistas protestantes, con un saldo estimado en 3.500 muertos.
El servicio de inteligencia británico vinculó el nuevo nivel de amenaza al reciente intento de asesinato de un policía en el territorio norirlandés el 22 de febrero.
La policía sospecha del nuevo IRA, un grupo republicano disidente que ha admitido la autoría de dos ataques en los últimos años.
En abril de 2021 puso una bomba debajo del automóvil de una mujer policía frente a su casa.
Michelle O'Neill, jefa del Partido Nacionalista Republicano Sinn Féin, aseguró que no hay lugar para los grupos paramilitares y deben irse.
El futuro político de Irlanda del Norte depende de la voluntad democrática del pueblo y no de la violencia de unos pocos, dijo el ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Hilton-Harris.
En tanto, Irlanda del Norte atraviesa un momento político particular.
Aunque Londres y la Unión Europea acordaron sobre las disposiciones posteriores al Brexit en la provincia, las instituciones políticas locales siguen paralizadas.
Esto a causa del boicot de los unionistas del DUP, que defienden la pertenencia de la provincia británica al Reino Unido.
Pasado y presente.
Miles de jóvenes salieron a las calles en Chile en el Día del Joven Combatiente.
Este miércoles 29 se recuerda el asesinato por parte de carabineros a jóvenes militantes contra la dictadura de Augusto Pinochet, gobernante entre 1973 y 1990.
Unos 5.000 efectivos se desplegaron en varios puntos de la capital, Santiago, y fueron utilizados los carros lanzagua contra la manifestación.
En órbita dialogó con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Y hoy día en la Alameda, en distintos colegios, porque generalmente los que se movilizan más son los estudiantes, pero el problema es por la falta de real justicia, el problema es la misma situación que ha pasado 4 días que tenemos casi por cada nacional, el señor Yañi opinando, descalificando, casi saludando al gobierno que está gracias con él, ver las violaciones de derechos humanos, que no hay justicia, de tantos mutilados y muertos en el 2000, no habrán más de 3 o 4 carabineros presos, por lo cual la impunidad en este país ha permitido que actos conmemorativos como el Día del Combatiente, los jóvenes demuestren su rabia, demuestren no compartiéndola a nosotros, pero eso es lo que lleva a nuestra juventud demostrarlo en las calles en las distintas formas. Nosotros condenamos las bombas Molotov, condenamos la agresión a carabineros, pero sí tenemos el derecho de protestar en las calles porque los ganamos ese derecho desde la lucha que dimos en tiempo de dictadura. Por lo cual, esa es la situación que pasa hoy día en nuestro país.
El 29 de marzo de 1984, Mauricio Maigret, de 19 años e integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue asesinado por agentes estatales.
Ese mismo día, pero de 1985, murieron a causa de la acción represiva Paulina Aguirre, de 20 años, y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 19 años respectivamente.
Lo primero lo voy a demostrar con el caso de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, los dos hermanos que fueron perseguidos, detenidos, heridos y rematados en el suelo. Esos carabineros que cometieron esas violaciones de derechos humanos con alevosía, las penas fueron lamentablemente muy pocas, porque como la gente, la mayoría no sabe, que las penas que dan hoy día en el Poder Judicial sobre las violaciones de derechos humanos cuando se cierra un caso de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, son penas por crímenes comunes. Las penas que dan los jueces no son por crímenes de lesa humanidad, sino crímenes comunes. Lo cual, hoy día yo vengo llegando del memorial del detenido desaparecido que hicimos con los familiares de la víctima, Paulina Aguirre Tobar, la hermana de los hermanos Vergara, Anita Vergara Toledo, y una gran multitud de gente. De ahí partimos en una caravana de homenaje en la conmemoración donde están los hermanos Vergara y Paulina, conmemorando, recordando, pero también redoblando el compromiso de seguir luchando por la verdad y la justicia.
Lira asegura que la impunidad aún persiste y que el caso del actual director de Carabineros, Ricardo Yáñez, lo ejemplifica.
Yáñez es investigado por delitos de apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019 y el pasado lunes 27 se negó a declarar ante la justicia.
La entrevistada se refirió al tema y a la postura del gobierno de Gabriel Boric de mantenerlo en el cargo.
Una de las cosas que insistimos con el presidente Gabriel Boric, lo que ha cambiado en estos tiempos, el trato que ha mantenido el gobierno, su presidente distinto, que le ha dado a los dirigentes de derechos humanos, el escuchar y recibir. Pero nosotros también estamos preocupados en el sentido de que aquí no queremos solamente eso, sino que se avance en los temas de derechos humanos. Y hoy día vemos una campaña de chantaje a la derecha que se ha sumado a la campaña Carabinero, que es vergonzosa. ¿Cómo Ricardo Yáñez, general, director de Carabineros, se esconde detrás de los carabineros asesinados por la delincuencia para no responder sobre la violación de derechos humanos en el gobierno de Sebastián Piñera? La actitud del gobierno le ha dado un poco de debilidad en cuanto al chantaje que usa comunicacionalmente el poder político económico que tiene la derecha en nuestro país. Recordar que en el Senado tienen mayoría y una mayoría conservadora, que incluso hay senadores que son de la desconcertación, como el señor Insulza, que es una vergüenza los planteamientos que tiene hoy día y que está a favor de proteger a Yáñez y buscando reafirmar proyectos de ley que se convierten en ley, que son represivas por sobre los derechos humanos y darle más poder a Carabinero cuando hay una historia desde la dictadura.
Escuchábamos a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita, nos vamos ahora hacia Perú, que continúa en crisis política y social. Mañana jueves 30 hay una instancia importante en el Congreso porque se va a estar votando el proceso de vacancia, es decir, la destitución o eventual destitución de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de lo que ha sido el manejo del gobierno por estas protestas. Para actualizar justamente lo que está pasando allí, vamos a darle la bienvenida al periodista peruano José Albán. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Bueno, sí, mañana el Congreso de la República va a recibir, va a debatir la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, bueno, que lo impulsa un sector del Congreso, y bajo una figura que ya los peruanos en muchas ocasiones, digamos, ya nos hemos acostumbrado, que es la incapacidad moral, en este caso la incapacidad permanente de la presidenta de la República en torno a todas estas protestas suscitadas tras la salida del expresidente Pedro Castillo.
Uh-huh. José, hasta el momento hay 67 personas fallecidas en las movilizaciones que comenzaron el pasado 7 de diciembre. Los sectores de izquierda presentaron esta moción de destitución de la presidenta, que en principio no consiguió las firmas necesarias para ser debatida, pero luego sí. ¿Cómo siguió este cambio y qué chances tiene de ser aprobada?
Hasta el momento no se han conseguido las más de 80 firmas que se necesita para poder someter a la vacancia a la presidenta de la República. En realidad, el pedido de vacancia y todo este proceso de acumulación de firmas es muy complicado, y sobre todo los sectores de izquierda que no tienen, digamos, mayor fuerza dentro del Parlamento y que han quedado de alguna forma sometidos ante la fuerza mayoritaria de la derecha peruana, que está blindando a la presidenta en todos los aspectos, ¿no? Porque tras el conocimiento de este pedido de vacancia, una congresista dijo que las muertes que han suscitado tras la renuncia, tras la salida del expresidente Castillo, no son causales para una vacancia, y en realidad las muertes son causales para un juicio político que debe enfrentar la presidenta Boluarte por las muertes que hubo durante las represiones en las protestas.
José, ¿cuál es la situación de las movilizaciones al día de hoy? Porque hablábamos de que la presidenta Boluarte llega justamente a esta instancia en el marco de lo que fue el manejo que hizo el gobierno de estas protestas, la cantidad de muertos, la represión y todo lo que hemos venido informando. ¿Cómo definirías hoy la situación de las movilizaciones? Y además, bueno, ¿qué zonas son las que se ven más afectadas en el marco justamente de este contexto que se está viviendo en el país?
Las movilizaciones parecen calmadas hasta el momento, pues no se han hecho más fuertes desde las últimas que se han visto a nivel internacional. Sin embargo, el sur es un sector de protesta muy fuerte al que todavía la presidenta Boluarte no puede tratar de acercarse, no puede ingresar, ni siquiera a través de sus operadores políticos, en este caso ministros o congresistas de esas zonas en específico. Sin embargo, la población todavía está enfrentando los rezagos que hubo del ciclón Yaku, que afectó climáticamente esa parte en los últimos días. Entonces, como que las protestas, o digamos, el sentido de protesta se ha amainado y ya no hay ese interés de algunos sectores por hacer que la presidenta, por forzar la renuncia de la presidenta Boluarte, que parece, y según la opinión pública, se queda hasta 2026, que es el término del mandato del gobierno de Perú Libre.
¿Lo que pueda pasar mañana puede de alguna manera reavivar las movilizaciones después de este momento de meseta o de cierta pasividad?
Lo que pueda pasar mañana en realidad va a generar cierto debate, va a generar que entre los sectores que se han mantenido en cierto modo ajenos a la discusión política puedan entender las razones por las que la presidenta está siendo investigada o la presidenta debe asumir consecuencias políticas, porque no solamente es, digamos, el juicio político, también la presidenta, la fiscalía está iniciando un proceso de investigación contra la la presidenta por las testimonios dados del señor de un empresario, del empresario Shimabukuro, que hablaba sobre la participación económica que tuvo durante la campaña de la ahora presidenta, que estaba postulando para el puesto de vicepresidenta de la República. En realidad, yo creo que va a ser una etapa en la que los peruanos van a ver expuesta a su actual presidenta y tal vez pueda desarrollar protestas o pueda fortalecer, digamos, a los sectores que ya se estaban como que amainando sus ánimos de protesta.
Juan, hablabas de que Boluarte se queda hasta 2026, lo que echa por tierra de alguna manera la realización de elecciones anticipadas en Perú. ¿Pero qué pasa con el pedido de realizar una asamblea constituyente?
Va de la mano. Justo como mencionaba al principio, la derecha está sosteniendo el gobierno actual de la presidenta Boluarte y no está dentro de la agenda la convocatoria a una asamblea constituyente. El Perú merece un proceso en el que las voces se encuentren dentro del público. El Perú está en un proceso en el que necesita un nuevo ámbito, un nuevo espacio de debate en el que la gente pueda dar a conocer sus problemas. Hace poco nosotros entendíamos que teníamos un crecimiento económico muy fuerte en la región, sin embargo ese crecimiento económico dentro de la región no se ve en los sectores, justamente los sectores que están marchando y están protestando contra el gobierno y contra el... Estas protestas contra el gobierno realmente son un reflejo del descontento con la clase política. Entonces, mientras la clase política se mantenga en la necesidad de mantener y seguir el status quo, considero que la crisis política del Perú va a seguir para rato todavía.
José, te queremos agradecer muchísimo estos minutos con En Órbita. Si te parece, volvemos a conversar contigo, ¿eh?
Genial, muchísimas gracias.
Era el periodista peruano José Albán.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spundinews.lat.
En Órbita.